Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Se está dando un fenómeno peculiar en el cine. A medida que avanza la tecnología y pasa el tiempo, las grandes joyas del pasado adquieren su peso específico de una forma más clara y los grandes directores las revisitan y las llevan de nuevo a la pantalla. Lo fácil, sin duda, es el remake, por ejemplo, los casos del Rey León o Aladdin. Pero la otra cara de la moneda es arriesgar. Recuperar un clásico e intentar sacar a flote una parte final del mismo, una tercera, una cuarta parte, una segunda, o incluso grabar una precuela. En Estados Unidos tenemos casos recientes, por ejemplo, hablando de Halloween, la historia de terror de Michael Myers, o exitazos de época como Dos policías rebeldes. Y a esto de meterse en nuevos capítulos de una gran película como El crack, se ha atrevido nuestro Garci, José Luis Garci, que tiene a bien recuperarnos la historia y darnos una precuela de Germán Areta.
Tú, Bigotes, tienes mucha hambre, ¿no? Pues ahora te voy a dar yo una cosita. Deja eso y pon ahí tu carterita de mierda. Areta, dame el mechero o te quemo los huevos.
Areta, ¿qué coño estás haciendo? ¡Acaba de una vez!
Tira la barra.
Oiga, esto... yo quería...
¿Qué tiene de postre?
Sí, señor, perdone. Tenemos helado, flan, piña, melocotón en almíbar, queso, membrillo y fruta del tiempo.
Café solo, por favor.
Era el sí, crack señor. Inolvidable de Alfredo Landa con los postres de la época, el melocotón en almíbar. La película original ya tuvo una segunda parte en 1983 que se convirtió también en un clásico, si bien no gustó tanto como la primera.
Este coche es mío.
Oye, ¿qué dice que es suyo?
¿Y qué más dice?
Oye... ¿Qué más dices?
Está bien.
El crack 2. En su momento, en los 90, Garci nos contó la intención de cerrar con una tercera película, esta vez con la temática de ETA. Pero al final no se hizo, entre otras cosas seguramente por la polémica que entonces podía suscitar el asunto. Lo afirmó de nuevo en 2009 y volvió a desestimar la idea. Y a la tercera va la vencida y con ella la película. El crack 0 es la precuela del crack.
¿Te acuerdas de mí? Areta. Germán Areta.
Quiero que investigue un asesinato.
La policía no nos permite investigar delitos de sangre.
Lo sé, pero es que la policía ha dictaminado que se trató de un suicidio.
Cuando le preguntas a alguien por un muerto, lo importante no es lo que diga, sino lo que no te diga.
Veo que Luengo tenía razón y que es usted un profesional extraordinario.
Interesantísima oferta. Tenemos aquí a los dos protagonistas. Carlos Santos está en la piel de Germán Areta, recogiendo nada más y nada menos que el testigo de Alfredo Landa. Vosotros lo conocéis de Los hombres de Paco, de Un paso adelante, del Comisario. Es además ganador de Masterchef. Carlos Santos, buenos días.
Buenos días.
No, ganador es Miguel Ángel.
El ganador de Masterchef es
Miguel Ángel. Es Miguel Ángel, buenos días también a Miguel Ángel Muñoz. Qué muy estremecimiento buenas. Lo de Alfredo Landa.
Sí, ¿no? Estamos escuchando aquí, volver a oír su voz, volver a oír ese, digamos, al Areta original. Yo he intentado acercarme a la esencia del personaje, pero evidentemente el original y el que lo creó y el que le puso su sello inconfundible y lo convirtió en un icono del cine negro español fue Alfredo Landa.
¿Y
oírle de nuevo es muy bonito.
Es muy estremecedor. ¿Y en qué medida te has ido a la interpretación de Alfredo Landa?
Pues hemos intentado no hacer ninguna imitación, ni Miguel Ángel de Miguel Reyán ni yo de Alfredo. Hemos intentado hacer los personajes, ser fieles a Areta y ser fiel Miguel Ángel al Moro, no a Reyán ni a Landa.
Pues ya es difícil, ¿eh?
Sí, es difícil, pero cuando tienes de tu lado, como capitán de tu equipo, al señor que creó esos personajes en el año 81 y 83, pues la confianza, vamos, se da por sentada, ¿no? Uh-huh. Así que lo único que podemos hacer es hacerlo muy bien y hacerle feliz al señor Garci y que esté muy, muy orgulloso de nuestro trabajo y de habernos escogido para tomar el relevo de estos dos grandes.
A Miguel Ángel Muñoz, que sí lo conocéis como ganador de MasterChef, también lo habéis visto en Sin Identidad, en El Síndrome de Ulises, en Un Paso Adelante. ¿A ti te ha costado distanciarte del compañero de Areta en el papel del Moro?
Bueno, no, como decía Carlos, no hemos hecho un trabajo de imitación, pero tampoco de distanciamiento. José Luis nos dio toda la confianza del mundo para que confiásemos en que la esencia de los personajes estaba en el texto, en la historia. Lo que dicen es igual de importante que cómo lo dicen. Y en este caso, al hablar de la primera parte de estas tres películas, teníamos libertad para crear estos personajes antes de que el público los conociese en el 80. Ha sido un viaje muy divertido, porque José Luis, que ya tiene 75 años, que creó estos personajes hace ya más de 30, le apetecía jugar, divertirse, investigar, y él tenía más claro que nadie que hiciéramos lo que hiciéramos, los personajes estaban ahí. Y así ha sido. Hace nada hemos tenido la oportunidad de ver la película completa, tanto Carlos como yo.
Eso les preguntaba yo al principio, digo, ¿qué, os ha gustado?
Estamos entusiasmados.
¿Ah, sí?
Entusiasmados. Y se me llena la boca de decirlo, porque de verdad que uno afronta la promoción de un proyecto que ha hecho con mucho cariño de una manera muy diferente cuando está entusiasmado con el trabajo, con la película, con el proyecto, que cuando simplemente pues está bien y te acuerdas de todo lo bueno vivido. En este caso estamos muy felices y cada persona que ve la película sale pues igual de entusiasmado con nosotros que nosotros, felicitándonos por nuestro trabajo y muy contentos de que José Luis 10 años después haya vuelto a hacer una película y en este caso en blanco y negro y como bien dice Carlos, es un ticket adelante.
Sí, no, es un viaje al año 75 con recupera las transiciones que las famosas transiciones del crack y del crack 2, de ese Madrid de los años, de principios de los 80.
Uf, a los nacidos en los 60 nos va a volver locos.
Esa gran vía iluminada con esos carteles de cine, o sea, esos coches, ver esas transiciones con la música original de los dos primeros cracks de Jesús Gluck.
Oye, ¿nos va a costar el blanco y negro?
Yo creo que no, creo que la película arranca... Es que tenemos mucha suerte porque como Filmax, que es la distribuidora, su logo es en blanco y negro, pues ya desde el principio ya entras en ya entras
no en blanco serás y negro. Tú porque yo no sé nada del Filmax ni que su logo es en blanco y negro.
Pues
no,
sí, es una curiosidad que quería que te estaba comentando.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Yo creo que no. Hay historias que tienen... Es como si te costó el blanco y negro de la lista de Schindler. Pues no.
No.
Realmente van con la... Con la historia,
cinta. Sí. La película, quienes conozcáis el crack, lo sabéis, se basa en grandes clásicos también de la novela negra. Por ejemplo, en El sueño eterno de Raymond Chandler. Garci dedicó su segunda película a Raymond Chandler, al inicio de la cinta. Igual que la primera se le dedicaba a Dashiell Hammett, como también subrayó. Vamos a ir un trozo.
¿Con qué es usted un detective privado? Creí que solo existían en los libros o que eran unos hombres pringosos que husmeaban por los pasillos de los hoteles.
La próxima vez vendré con tacones, corbata blanca y una raqueta de tenis.
¿Cuál será su primer paso?
Esta es la versión del sueño eterno de Raymond Chandler. Y la película de Garci tiene pues el aire picaresco, sarcástico, propio de los detectives de la novela negra clásica. ¿Es más de lo mismo, Miguel Ángel?
¿Más de lo mismo? ¿En qué sentido?
Bueno, si nos vamos a determinados autores, a Chandler, a Hammett, si nos vamos incluso a los clásicos suecos o nos vamos a Hitchcock.
Bueno,
está dedicada a James, la tercera, como bien saben los fanáticos, los adictos al crack, que hay muchos, lo que he dicho a Chandler, a Dashiell Hammett, y esta a James M. Cain. O sea, para cerrar la trilogía, el círculo, la cuadratura del círculo.
Y efectivamente, no es que sea más de lo mismo, no es una película más de cine negro, ni siquiera diría yo que es una película más de cine negro clásico. Es otra gran película de cine negro y en este caso con toda la esencia de lo que significa José Luis García. La película...
Todo lo que le apasiona. Está todo,
le define muy bien.
Sí.
Habla de todo lo que le gusta, de boxeo, de fútbol, de cócteles,
de todo lo que le oyen hablar los oyentes de Copia habitualmente.
Exactamente. Literatura. Hay muchísima literatura, hay muchísimo amor a la cultura en la película. O sea, de hecho, los propios diálogos de los personajes que tenemos entre manos, todos los personajes de la película, son oro puro, son literatura. Podrían estar escritos... O sea, el guión de esta película se vendería muy bien como una novela, porque es una maravilla como escribe José Luis. Él mismo se autodefine más como escritor que incluso como cineasta. Él empezó en esto escribiendo y luego ya pasó a dirigir. Entonces esa esencia del escritor está, y ese amor a los libros, al deporte, al boxeo, a la cultura, a la música.
Hay momentos en los que te dan ganas de tomar notas, coger el papel y lápiz y ponerte a escribir algunas de las cosas que dicen nuestros personajes en la película.
Ay, qué bonito.
Pero curiosamente la gente que sale de la película, ayer tuvimos la suerte de presentarla en Paterna, en hacer un preestreno en Valencia. Y tuve la suerte que fueran muchos amigos míos de allí de Valencia, incluso mi hermana que vive por allí, y salieron entusiasmados, y de lo de tomar notas me refiero, todo el mundo se queda con las frases.
Sí.
O sea, a mí mi cuñado me estaba diciendo el chiste tuyo con un remo, ¿no? O las frases de... Hay dos o tres frases que se te quedan a la primera escucha, y eso es maravilloso.
Curioso,
eso no
eso.
Suele ocurrir en el cine.
No, más bien en el cine antiguo, efectivamente, y en este caso favorecido todo por el hecho de que García ha madurado, García mismo, ¿no? Porque Crack se estrenaba en el 81 con un García cerca de los 40, con 37 concretamente, o sea, un niño a efectos de maduración. Y bueno, vamos a recordar, por ejemplo, cómo bebía de los clásicos de Dashiell Hammett, a quien dedicaba la película, y algunas de las surgidas de la pluma de aquel autor, el halcón mantés.
Señor Spade, hay un tipo ahí fuera. Parece estar vigilando la casa.
Sí, ya lo sé. Le he visto.
¿Qué dicen? ¿Quién es?
Lo ignoro. Me ha estado siguiendo toda la tarde.
¿Le siguió hasta mi casa?
No, le despisté bastante antes.
Es curioso porque García apuesta ahora a los 75 años por este retroceso, vamos a decir, entre comillas, al cine de los años 40. En la transición, cuando hizo los anteriores Crack, había en las dos películas referencias a la libertad que traía consigo efectivamente el periodo político. ¿Cómo ha suplido eso ahora? O sea, vuelve a la transición. ¿De qué nos va a hablar Carlos en el cierre de la saga?
Bueno, ahora coge el personaje cinco o seis años antes del primer Crack, lo engancha en el año 75, con lo cual durante la película uno de los momentos más más chulos de la peli, más bonitos para mí como actor también hacerlo, ¿no? Es la noche en que estoy durmiendo con mi chica y suena el teléfono y se ha muerto Franco.
Y se ha muerto Franco, es en noviembre, sí.
Entonces, solo se habla de política.
Ahora, como además Franco está de moda,
claro,
que nos habíamos olvidado de él.
Es muy actual.
Es muy actual.
Y es muy bonito escuchar ese, porque el personaje de que interpreta Carlos, Areta, cuelga la llamada y pone dice, ahora lo van a decir en la radio. Y se escucha la locución original de cómo dan la noticia de la muerte del general.
Sí, Arias Navarro llorando en aquel momento.
No, era el parte de Radio Nacional,
no el de la
televisión. Uh-huh. Pero realmente ese es lo único, eso y evidentemente el marco en el que se encuadra la película, en el que transcurre la peli, que es el año 75, y eso se respira, esa época, ¿no? El vestuario de los personajes, en cómo hablan, los cafés, los exteriores,
la austeridad. La nostalgia, la incertidumbre.
Sí, que pero, nos recuerda a nuestra infancia.
Pero poco más se ahonda en ese camino.
Por terminar, contándonos alguna anécdota de cómo es trabajar en el mismo proyecto que García, sus órdenes.
Pues mira, una anécdota que yo puedo contar, que además me encanta porque define mucho el estilo de José Luis en un rodaje, es que a él le gusta mucho optimizar el tiempo, tiene muy claro todo lo que quiere hacer y no le gusta que nadie trabaje de más. Y cuanto menos se trabaje y la gente esté más contento está él y más ganas hay para el día siguiente.
¡Qué gusto, hijo! Es una de las claves de la dirección.
Esto que es maravilloso para unos actores apasionados y como Carlos y yo, con muchas ganas de hacer una película con José Luis y de jugar con estos personajes, de repente los primeros días llegábamos al set, estábamos rodando y a lo mejor llegábamos a las 7 de la mañana y esperábamos salir a las 7 de la tarde, o 8, o 9, o 10. Y a las 12 y media, una del mediodía,
estabais listos.
Dice, venga, ya está, iros para casa. No, no, a comer no, para casa.
Directamente.
Y nosotros, ¿pero en serio? Y le decimos, pero José Luis, que queremos estar aquí un rato más, sí, vamos a rodar algo.
Era un poco coitus interruptus.
Pero fíjate cuánto tiempo pierde la gente en ocasiones, ¿eh?
Sí, 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 no, García, en eso, de hecho, al principio siempre te dice, que haces una toma, y dices, bueno, pues cojonuda, ¿no? Genial, ¿tú te ha gustado? Digo, al principio era, bueno, vamos a hacer otra. Y cuando ya entras en la dinámica de José Luis, ya era, ¿a ti te ha gustado? Sí, yo lo he visto cojonuda, pues ya está, pues entonces no hagamos más. El actor tiende a decir, no, vamos a hacer otra, vamos a hacer otra. Y según avanzaba el rodaje, íbamos entrando en la dinámica de José Luis, de cómo trabaja él. Y si a él le gustaba, dices, ¿para qué voy a hacer otra más? Si él dice que está bien, punto.
La mayoría de los días íbamos al rodaje y a comer a casa.
Oye, sí. Y una última cosa que me suscita curiosidad. Bueno, sois bastante más jóvenes que yo, pero en cualquier caso, ¿alguna? ¿De qué año sois? ¿De qué?
Yo más aún. Yo del 83.
¿Y tú?
Yo del 77.
Vale. Entonces, ¿alguna memoria tenéis de la transición? Aunque sea a través de vuestros padres.
En mi caso no, porque, bueno, nací en el 83, mi madre me tuvo con 19 años y mi padre tenía 21. Y aunque algo he oído por aquel entonces, a ellos también.
Les
pilló
resulta
muy jóvenes. Sin embargo, mi tata, que aún vive y goza de muy buena salud y muy buena cabeza, nació en 1924 y lo ha vivido todo.
¿Y cómo habéis, quiero decir, cómo habéis vuelto a la actualidad? ¿Qué os queda de aquella época? ¿Sabes qué regusto os ha dejado la transición y el crack cero?
Pues un poco el mismo regusto que va a sentir el espectador cuando vaya a verla. La película, según empieza la película, te envuelve en ese mundo del año 75. Yo siempre lo digo, el billete que saquen los espectadores para ir al cine también va a ser un billete de tren para irse viajando al año 75 y volver cuando acaba la película. Tardas un rato, cuando termina la película, tardas un rato en volver. O sea, realmente consigue llevarte a esa época.
Pero es un sabor amargo, es un sabor nostálgico.
Es un sabor
muy nostálgico. Muy
como
nostálgico.
En todas las películas.
Es un sabor dulce, es un sabor
agridulce, pero sobre todo nostalgia. Hay cierta amargura. El personaje aquí entendemos, en el Crack Cero, entendemos un poco ese caparazón que tiene posteriormente en los dos cracks que ya hizo Garci. ¿Por qué ese caparazón de Areta? ¿Por qué ese tipo tan duro? Aquí se entiende mucho más.
Yo tengo que decir que el viaje como actor ha sido inmejorable, y viendo la película como espectador, habiendo nacido en 1983, por lo tanto, hasta el 93 no tengo
conciencia
de grandes recuerdos.
Y el
2019
tampoco es que tenga mucha.
Todavía
le falta.
Pero hay una parte romántica, como que me hubiese gustado pasar por la época, pero no quedarme.
Eso me decía Manuel Arias, fíjate, de la recuperación que había hecho a través de Cuéntame, de la historia de su padre. Todas las épocas tienen cosas hermosas, se pretenda o no dejarlas solamente en un solo color. Pues son los dos actores que nos van a hacer disfrutar con el Crack Cero de nuestro amigo, de José Luis García, Miguel Ángel Muñoz y Carlos Santos, y les agradecemos que se la hayan presentado a los oyentes de fin de semana. Gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ti.
Capitán Cebolla, dile al sargento Perejil que la sal y el aceite ya la tiene aquí. ¡Una de papa! Esta es la tribu, maíta de teca.
Traemos palillos de dientes y papincha, papaliña. Esta es la tribu, maíta de teca.
Y aquí hay de todo para todos. Del cine vamos a la cocina. Y normalmente a Pepe Oneto, nuestro cocinero, lo saludo con un grito estentorio, que hay alivio. Pero hoy voy a decirle ¡felicidades, Pepe Oneto!
Oh, muchísimas gracias, Pañá. Gracias, amiga. ¡Gaya alivio!
Cumpleaños, Pepe Oneto, y además saca libro, y un libro precioso sobre las zonas aceiteras de Andalucía, las de gran producción y uso de aceite, con toda una serie de recetas locales realizadas con aceite de oliva, de lo más práctico, francamente, y muy sorprendentes, porque hay que ver la de platos que desconocemos.
Sí, sí, sí. Bueno, este es un libro que hace tiempo que saqué, que me lo encargó los grupos de desarrollo rural de Andalucía, y que yo he querido regalarlo a mi gente con motivo de mi cumpleaños, Cristina.
Yo lo he leído, bueno, he ido viendo las recetas que me interesaban con harto interés, y bueno, hay cosas que me van a servir enormemente, porque está el trigo, que se hace en Almería, está en los pestiños, que persigo desde hace tiempo, en fin, hay y luego hay recetas muy, muy, ya te digo, muy desconocidas,
Sí. Ahí donde se demuestra efectivamente las muchas posibilidades que tiene el aceite de oliva, no simplemente en la cocina convencional, sino también en la cocina de lo dulce, que puede estar sin ningún tipo de complejo, y precisamente son platos antiquísimos que gracias a esta publicación estamos rescatando, ¿no?
Buenísimo,
y por ejemplo, en el libro también está otro plato que te va a gustar mucho, Cristina, en este caso un postrecito como son las perrunillas.
Las perrunillas, que muchísima gente conoce en España, en Aove, que no sé lo que es.
Efectivamente, porque normalmente siempre las perrunillas, este tipo de especialidad, este dulce, siempre se hace con manteca blanca de cerdo.
Eso te iba a decir.
Claro. Sí, sí. Pero para demostrar, como estábamos diciendo antes, que el aceite puede estar sin ningún tipo de complejo en la cocina de lo dulce, vamos a sustituir la manteca de cerdo por el Aove, o sea, por el aceite de oliva.
¿Aove es aceite de oliva?
Claro, esas son las iniciales que significan aceite de oliva virgen extra, pero para
que
simplificar...
Es nuevo vocablo.
Digo,
estoy aprendiendo una cosa de estas que me enseña Oneto, pero como emborrizar y estero, pero no, esto es un modernismo.
Exactamente, que bueno, yo en esta ocasión sí está justificado, porque en vez de decir aceite de oliva virgen extra, aunque a mí me gusta más decirlo, ¿no? No es lo mismo decir le vamos a incorporar cuando hay un momento su correspondiente manteca de cerdo, que decir su correspondiente aceite de oliva virgen extra.
Claro, efectivamente.
Así que esta es la propuesta que vamos a ofrecer a nuestra gente, un poco más especial, si me permite, por aquello de que ya hemos llegado a una de las etapas muy importantes que tenemos en la vida, como son esos 65 años, no lo digo, no me importa decirlo, Cristina.
Sobre todo teniendo en cuenta que estás en plena actividad profesional, como un junco, y estupendamente, con un montón de nietos y nietas estupendas.
Mi Julia y mi Zoe, que son para comérsela.
Claro.
De mis grandes patrimonios.
Bueno, ¿qué cogemos para hacer perrunillas?
Bueno, vamos a utilizar en esta ocasión, como ya hemos comentado antes, en vez de manteca, vamos a utilizar aceite de oliva, el Aove, como está diciendo, ¿no? Vamos a coger un kilo de harina. Sí, no se asombren ustedes, porque este es un postre, una especialidad, un dulce que se puede hacer bastante cantidad y dura, bueno, casi un mes, Cristina.
Sí. Es verdad que duran, ¿eh? En los pueblos de Castilla también se han hecho siempre bien, es verdad, con manteca, y duran mucho, sí.
Dura bastante tiempo y siempre es muy socorrido tener unas perrunillas en la despensa para cuando se nos antoje un cafelito, ¿sabes? Que por la tarde siempre se antoja.
Y siempre quieras que no, aunque sea cosa de engordar, es mejor haberlo hecho en casa y con aceite de oliva.
Es mucho mejor que la manteca, efectivamente. Pues nada, vamos a coger ese kilo de harina que estamos diciendo, harina fina de repostería, lo ponemos en un barreñito y a continuación le vamos incorporando, en este caso, como estamos diciendo, ese aceite. En esta ocasión, para un kilo de harina, vamos a incorporarle medio litro de aceite de oliva virgen extra. Mezclamos perfectamente el aceite con la harina y a continuación le vamos a poner, para estas proporciones que estamos diciendo, medio kilo de azúcar. Medio kilo de azúcar común, normal y corriente. Y a continuación a todo esto le vamos a poner 6 huevos. Pues vamos a mezclar perfectamente todos estos ingredientes. La harina, los huevos, el azúcar, el aceite. Y le vamos a poner también una pizquita de sal para contrarrestar ese puntito dulce que le hemos puesto, ¿no? Movemos bien todo el conjunto y ahora nos vamos a disponer a formar, pues esto, las perrunillas. Vamos a hacer una bolita, luego estas bolitas las vamos a aplastar ligeramente con las palmas de las manos y las vamos a ir depositando en una bandeja resistente al horno, donde habremos puesto anteriormente un papel de esto parafinado, un papel resistente al horno para hornear. Las colocamos y ahora vamos a coger un huevo, lo batimos y lo vamos a pintar cada una de las perrunillas. Esto se hace para que luego tenga ese puntito así
dorado, sí.
Doradito, gratinado. Y si quieren ustedes, le ponemos unos cuantos piñones, evidentemente sin cáscara.
¡Qué bobo es!
Entonces, pues, lo metemos al horno, vamos a esperar a que se hornee a una temperatura de 180 grados y cuando haya pasado aproximadamente unos 20 o 30 minutos, lo sacamos. Y así habremos conseguido las perrunillas, que no se asombren ustedes si cuando las saquemos están blandas. Es normal, ¿no? porque en este caso es que cuando se enfríe es cuando se va a endurecer la pezuñilla, ¿eh?
Qué buenas, por favor, ¿eh? Y cómo se deshacen así como...
Qué rica.
Como tierrecilla.
¡Niam, qué, niam, rica, niam! Qué rica.
Pepe Oneto, muchas felicidades.
Muchísimas gracias, Pañá. Y ahora me voy, que me tiene que preguntar, ¿dónde vas ahora?
Ay, sí, espontáneamente. Sí. Oye, Pepe Oneto, ¿a dónde te vas?
Pues mira, ya que me lo pregunta Cristina, efectivamente vamos a ir al cerro, que es una zona agreste de aquí de San Fernando, de Cádiz, de la isla, que se está celebrando una convivencia, como se hace todos los años, que organiza la Federación Isleña de Entidades de San Fernando. Y ahí está la Pepe Oneto con los amigos de la Cofradía Gastronómica Isleña de la isla, de los Esteros, sirviendo de jurado en el concurso de paella, Cristina.
¡Qué bueno! Y encima te las comerás.
¡Ey, qué bueno! Y un saludito para Victoria Oliver, que es la directora del Centro Integrado de Formación Profesional Marítimo del Saborito, lo único de Andalucía.
¡Felicidades, Pepe Oneto!
Gracias, Pañá. Muchísimas gracias, amiga.
Adiós, amigo.
Chao, chao.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Así es como viven y esta es la cama de la familia donde duermen los tres.
La gente no sigue la misa completa, la gente viene a la iglesia a besar.
Misioneros por el mundo, con Asel Sánchez Vicente. Valle de la Garba, Etiopía.
La misión nos espera.
El domingo a las 2:45 de la tarde en 13.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
Qué bien estoy en mi casa.
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
¿Qué tal? Soy Sandy Rodríguez. Empiezo segunda temporada en el Teatro Cofidis Alcázar con Infarto, no vayas a la luz, una obra basada en hechos reales, los míos. Te espero a partir del 21 de septiembre todos los sábados a las 5 de la tarde. Y recuerda, Infarto, no vayas a la luz. Tú no vayas a la luz, ven al teatro, porque si hay que morir de algo, que sea de risa.
Ponte en forma de nuevo. Ven al Centro Deportivo Villalcor en calle Asturias 8, Campodón, Alcorcón y disfruta de sus instalaciones renovadas. Gimnasio, piscinas climatizadas, pabellón deportivo, escuela de pádel, residencia de deportistas, alquiler de instalaciones, fisioterapia, cafetería. Información y horarios en centrodeportivovillalcor.com y en el 91-665-8181.
El matrimonio del tercero se queja del ruido de las palomas, los del ático y el bajo de la suciedad que dejan. No esperes más. Llama al Cebo. En el Cebo Control de Aves visitamos tu edificio, lo analizamos y buscamos soluciones a esta plaga. Y todo sin que sufran ni las aves ni el medio ambiente. Alcebo Control de Aves, 925-541-862 y en alcebo.com.
Carretera, montaña, BMX, eléctrica, no importa qué tipo de ciclista seas, la fiesta de la bici Movistar es para ti. Ponte a punto y sal a pedalear el próximo 6 de octubre por Madrid. Actividades, música, regalos, más información en lafiestadelabici.es.
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
Cope. Estar informado.
I'm here at breaking point, mind and body tired. Those plans for happiness have all expired. The sales pitch from door to door says feed the rich and hang the poor. Twinkle, twinkle, little star, point me to the nearest bar. I'll drown my sorrows with the rest. Do your worst, I'll do my best. Here I am at breaking point.
Vamos a hablar de economía y de una economía distinta, que es la del comercio justo. Esta semana hemos tenido un informe al respecto que establece que el comercio justo ha crecido un 53% respecto a 2017. Ha llegado a 77 millones de euros de facturación. Son productos de generalmente, lógicamente, venidos del tercer mundo, que garantizan que su ejecución y su manipulación se ha realizado en condiciones condiciones laborables y con salarios adecuados, donde no han sido explotados niños, donde se ha garantizado la igualdad entre hombres y mujeres que reciben la misma remuneración y en un ambiente de respeto al medio ambiente. Y yo quería que José María Rotellar, nuestro economista de cabecera, nos comentase este informe anual de Comercio Justo. Muy buenos días, José
buenos
María.
Días.
¿Qué tal? 77 millones de euros de facturación, no parece mucho.
No, es poca facturación, 77 millones. Es verdad que ha tenido un incremento importante, pero no deja de ser una facturación escasa, la verdad.
¿Y por qué ocurre esto?
Bueno, yo creo que en primer lugar tampoco es que sea muy perceptible qué tipo de productos son los de Comercio Justo o no.
O dónde comprarlos, sí, porque es verdad que son personas con una determinada sensibilidad que conocen tales tiendas, tales otras, y son pocos los grandes almacenes, aunque hay algún producto, que incorporan estas ofertas.
Luego, por otra parte, también es verdad que el consumidor, lógicamente, realiza su propia cesta. Tiene que ser autónomo e independiente completamente para decidir si quiere realmente comprar esos productos o no comprarlos. Más allá de esto, también es verdad que teniendo en cuenta que desde luego hay personas con muy buena voluntad para poder impulsar estas iniciativas, por otro lado muchas veces se envuelven demasiado en temas políticos en los que no debería verse envuelto, ¿no? Así, si leemos el informe de Comercio Justo, bueno, pues podemos encontrar una retórica pues muy sesgada hacia un determinado lado y fijándose en algunas cuestiones que no son las que tienen que fijarse para poder resolver los problemas que dicen combatir, ¿no? Hablan de la desigualdad. Sobre todo deberían fijarse más en combatir la pobreza, porque como dice mi maestro, el profesor Schwartz, conocemos personas que se hayan muerto y que se mueran de pobreza, pero de desigualdad nadie se muere. ¿Por qué digo esto? Porque
sí, que a veces parece que interesa más que el otro no prospere que prosperar uno.
No, pero es que vamos a ver, es que puede prosperar todo el mundo y prosperar a lo mejor las capas más ricas, es cierto, la desigualdad aumenta, pero aumenta la riqueza de todos. Porque no aumente esa desigualdad, vamos a impedir que esa parte más pobre también prospere. No parecería muy lógico, porque sería frenar sus condiciones de vida. Sería, en un mundo perfecto, lo maravilloso que hubiese la máxima igualdad y una prosperidad tremenda, ¿no? Pero eso no sucede así. Hay que poner los pies en la tierra y ceñirse a la realidad. Y es mejor que puedan prosperar y salir de la pobreza o avanzar un paso más para esa salida de la pobreza, mejorar su calidad de vida, aunque la desigualdad haya aumentado. En cualquier caso, hay que atacar el problema de fondo. Entonces, lo que hay que hacer es poner los medios para que todos esos países, esos lugares en los que hay una pobreza más severa o incluso una desigualdad, si ellos quieren mencionar esa palabra, puedan por sí mismos generar la estructura productiva necesaria para en el medio y largo plazo poder prosperar, porque si no simplemente se estarán poniendo parches. Y en cualquier caso, lo que hay que hacer es aislarlo completamente de cualquier tendencia ideológica. Y desde luego, en este informe aparece un sesgo ideológico muy, muy, muy marcado.
Hay, de todas formas, una sensibilidad que se ha aumentado gracias al comercio justo, en parte gracias al comercio justo, que es el hecho de que cada vez más los españoles, por ejemplo, pero todos los europeos, rechazan aquellas prendas o aquellos productos que de forma certera saben que vienen de la explotación de otros seres humanos, ¿no? Ha habido en ese sentido una presión sobre las grandes empresas en toda Europa para que vigilen las naves en las que trabajan sus empleados en el tercer mundo, el tipo de sueldos, el cuidado hacia los hijos, en lugar de incorporarlos al trabajo, ponerlos en guarderías proporcionadas en la empresa. O sea, hay una sensibilidad que es gratuita en ese sentido, que no se compensa por razones económicas, pero que las personas en Europa están atendiendo.
Y a mí me parece muy bien, pero también hay varias cuestiones al respecto. En primer lugar, es obvio que es mucho mejor que un niño a esa edad, obviamente, no tenga que trabajar y tenga que dedicarse a estudiar y a formarse, por supuesto. Ahora bien, hay que perseguir muchas cosas antes, mucho peores, como puede ser las tramas de prostitución en la que envuelven a muchos niños, o incluso algunas cuestiones también similares que desde luego como guerras y demás conflictos en los que pues involucran a niños, los niños soldados, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente, sí, por supuesto, también si no tienen que trabajar, mucho mejor, pero también deberían una vez más ser ecuánimes las personas que realizan estos informes y combatirlo allá donde se produzca. No porque se produzca en un sitio con un determinado régimen, a lo mejor planificador, olvidarse de esa cuestión y perseguirlo en el resto del mundo.
Sí, como los informes de género que obvian lo que acontecía en Cuba o lo que acontecía en China o en Irán, ¿no? Con los homosexuales, por ejemplo.
Si está mal que trabaje un niño, está mal en todas partes. No, lo que no se puede hacer es, entonces, apartar la mirada si viene de un régimen en el que a lo mejor se pueden sentir más a gusto o comulgar con esas ideas algunas personas que pueden realizar estos informes.
¿En qué medida los españoles contribuyen al comercio justo con relación a otros europeos?
Bueno, la compra el gasto de los españoles en relación al de otros europeos está todavía muy por debajo. No llega apenas a 2 euros en España, cuando en Suiza, por ejemplo, pasa de 80 euros, o en Finlandia o en Alemania también están en los entornos de entre 40 y 60 euros. Habría que poner también en valor, ya rizando más el rizo, cuál es el poder adquisitivo y el nivel de precios en un sitio y en otro, para ver exactamente la proporción. Claro. Pero en cualquier caso es una diferencia lo suficientemente grande como para saber que efectivamente se venden más productos allí de comercio justo que aquí. En cualquier caso, como digo, tampoco es algo que se le pueda obligar a los consumidores, pero sí que creo una cosa: que si se ponen esas bases que he dicho para que puedan prosperar por sí mismos, y sobre todo si se despolitiza absolutamente el origen de esto, que sin duda son buenas intenciones, muchas más personas a lo mejor pueden estar dispuestas a comprarlo. Pero si se politiza, yo creo que se sesga de origen, y en lugar de hacer un favor a estas personas más desfavorecidas, se está impidiendo a lo mejor la ayuda a las mismas.
Pues informe de comercio justo. Gracias a nuestro economista José María Rotellar.
Buenos días.
My baby don't care for show. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for furs and laces.
Una de las batallas que está abierta con la evolución de las cuestiones tecnológicas y la llegada del 5G, lo abordábamos ayer en la tertulia de chicas, es el futuro del mundo de los taxis y las VTCs. Porque en lontananza está el coche automático y el deseo de los grandes capitales de hacerse con las flotas. Evidentemente, la batalla está servida. En la última huelga de taxis en Barcelona, en Madrid, lo vimos. Pero ahora no hay novedad en esta guerra, si podemos hablar así, y es que los taxis van a denunciar a los VTCs por incumplimiento del Estatuto de los Trabajadores. Don Miguel Ángel Leal es presidente de la Asociación Gremial Autotaxi de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues cuéntenos qué es lo que van a hacer.
Bueno, pues nosotros ya llevamos tiempo trabajando, denunciando ante la Inspección de Trabajo estas prácticas, y ahora entendemos que es el momento de llevarlo a los tribunales, ¿no? Es denunciar a empresas como Uber y empresas Cabify, porque a nuestro entender los trabajadores que prestan servicio para estas plataformas deberían de estar directamente ligados en los costes sociales y salariales con estas empresas. Deberían ser sus trabajadores, definitivamente, y no como están utilizando hasta ahora, que a nuestro entender son empresas pantalla que utilizan para no tener que contratar a estos trabajadores, ¿no? Es el sistema que nos quieren imponer en España, y nosotros desde luego no estamos de acuerdo y vamos a llevarlo a los tribunales.
O sea, estos trabajadores reciben un sueldo y a su vez tienen con la empresa, pues entiendo que un contrato como mercantil, asumiendo personalmente costes laborales, seguridad social, etcétera.
Exacto, pero con la empresa pantalla, no con...
Ah, amigo, con ni siquiera con la principal.
Exacto, no con Uber Cabify, efectivamente.
Pero eso tendría que ser objeto de la inspección, porque en el resto de las empresas está prohibidísimo.
Así es, pues es que la inspección, bueno, pues hay un estatuto de los trabajadores que es un poco ambiguo en este sistema y que nosotros queremos aclarar, y desde luego queremos que sean los tribunales quien lo aclare, porque además en otros lugares, como por ejemplo en California, se está ahora modificando la legislación para acabar con los falsos autónomos, y nosotros en España no podemos ser menos. Estos trabajadores reciben su trabajo por parte de Uber y Cabify, reciben todo, la dirección, el tipo de vehículo que tienen que llevar. Todo es por parte de estas plataformas. Bien, pues estas plataformas son que se tienen que hacer cargo de los costes salariales de estos trabajadores y no mirar para otro lado y que estén a través de empresas pantalla y totalmente indefensos ante la legislación, ¿no? Pues no, nosotros no queremos esclavos en España, sino que queremos trabajadores con todos sus derechos sociales, y vamos a trabajar por ello en los tribunales, y esperemos que los tribunales nos den la razón, ¿no? Porque estoy segurísimo que si estas empresas tuvieran que asumir costes salariales y sociales de estos trabajadores, no estarían operando en España.
Claro, este mecanismo favorece el día de mañana los despidos, en el sentido de que tan pronto se automatice la conducción de los coches, pues puedan las flotas funcionar autónomamente. Quería preguntarle, don Miguel Ángel Leal, ya que lo tengo ahí, por cierto, ¿cuándo van a presentar la demanda?
Pues va a ser inminente, estamos reuniendo todas las pruebas, estamos hablando con conductores de estas VTCs, que por cierto, lo que usted ha dicho sobre antigüedad, cada dos meses son sistemáticamente despedidos y luego recontratados por otra de las empresas, es algo sistemático para que no acumulen antigüedad, o sea, es un sistema de verdad mezquino. Pero sí, nosotros inminentemente vamos a presentar ya la demanda. Estamos reuniéndolo todo para presentarlo ya.
Uh-huh. Y le quería preguntar, don Miguel Ángel Leal, ¿cómo afronta el gremio de los taxis este futuro de la conducción autónoma que algunos establecen ya en apenas 5 años?
Sí, bueno, para el servicio público se irá más allá de 5 años, pero desde luego ya estamos trabajando en preparar una normativa que garantice sobre todo los derechos de los profesionales, los derechos de los taxistas, ¿no? Que llevan toda su vida dedicados a esta profesión, y queremos que en el futuro sigan trabajando en esto, aunque hubiera coches autónomos. Entonces sí que estamos trabajando para una futura legislación, que esto se tiene que legislar en España.
O sea, para los clientes que no se fíen, vamos a decir, del coche autónomo.
Bueno, es que claro, es que es complicado. Un coche autónomo, sobre todo para el servicio público, es muy complicado, y sobre todo en Europa hay una normativa muy clara que garantiza sobre todo la seguridad de los usuarios. Entonces, creo que ante todo debe primar la seguridad de nuestros clientes, y nosotros estamos trabajando en ello, pero sobre todo para que nuestros compañeros, los titulares de una licencia de autotaxi, que por cierto, declarados de interés general por parte del Tribunal Supremo, que estos profesionales sigan pudiendo explotar sus licencias, aunque sea con un coche autónomo, ¿no?, en el futuro, que bueno, yo creo que será para más allá de 5 años, pero tenemos que estar preparados.
Pues me alegro de que estén mirando a esa distancia. Don Miguel Ángel Leal, presidente de la Asociación Gremial de Autotaxi de Madrid, que va a denunciar a las VTCs por incumplimiento del Estatuto de los Trabajadores. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Adiós.
Hasta luego, gracias.
No me lo puedo creer, ¿eh? Que nos vamos ya.
¿Ya?
¿A dónde? Sí.
Llega la hora.
Nos vamos a comer.
Bermucito.
No sé tú a dónde te vas luego.
De fin de semana, no hablamos de fin de semana.
Bermucito, ¿no? Ahí,
yo tengo
equipo.
Comida con los amigos. Sí. A los que aprovecho para saludar.
Tú te lo pierdes.
¿El qué?
Con lo bien que lo vamos a pasar.
¿A qué vais a comer juntos?
Claro.
Por mi santo.
¡Ay, que San Miguel! Chaval, ¡felicidades! Pero es verdad. No sé, con esto de Mikey
no
de Toro.
No me lo dice nadie. Nadie claro. Me dicen, pero claro,
claro. Pero es que la culpa es tuya por ponerte el mote.
Por bueno, renunciar.
Yo me he levantado por la mañana y no sabía que era mi santo. También te digo, hasta que no lo has dicho tú por la mañana, has dicho, hoy es el... Y yo, anda.
Sí, es mi santo. Date cuenta. Pues es un santo importante, San Miguel.
Sí,
lucha contra
el
dragones.
Suyo, no el mío, porque vaya.
Lucha contra dragones y fieras diabólicas.
Con una espada de fuego contra el demonio.
Y nos trae el buen tiempo.
Ay, sí.
Ah, veranillo. Efectivamente, el veranillo de San Miguel. Bueno, aprovechad un poquillo antes de despedir.
Pues mira,
bueno,
nos ha escrito otra oyente sobre la tertulia que hemos tenido sobre Plácido Domingo.
¿No será que Plácido Domingo rechazara alguna de esas divas que tanto están cacareando en contra de él? De este gran, de verdad, un gran representante español, con lo bien que canta.
Bueno, ahí queda eso.
Sí, que lo, o sea, la mayoría de la gente, en general en nuestras redes, lo han estado defendiendo. Nos han comentado también en un...
Bueno, es que hay una cosa. Incluso para quienes somos delicadísimos con el trato hacia la mujer, el tema es que aquí no hay denuncia jurídica, que estas señoras, solo tres, han dado su identidad, que no sabemos en qué consiste el delito, pero que se han cargado su carrera en los Estados Unidos. O sea, es que es una profunda injusticia.
Y también nos han mandado otra nota de voz sobre un tema que estabas comentando ahora hace nada, sobre el comercio justo.
Yo tengo una tienda de comercio justo aquí en Córdoba y la verdad que alguna vez sí voy a comprar algo, pero es que reconozco que los productos que tienen son más caros que en otros sitios.
Así que debe ser que pasan para momentos de emergencia, a lo mejor.
Sí, si no, hay mucha gente que, por ejemplo, en grandes superficies está comprando algún producto, café, por ejemplo.
Sí, pero ya se está introduciendo en los en las grandes superficies o los supermercados y luego
eso
está
la
ética, claro, y luego la ética, puedes comprar, los chocolates están muy ricos, el café está muy bueno, el azúcar sabes también que ha sido producido, bueno, pues sin que nadie sufra ningún maltrato.
Claro, pero como
de
decía
trabajo,
Rotella, se tiene que adaptar tanto en calidad como en competitividad a los mercados, ya, y entre tanto seguirán siendo un lujo de minorías.
Pero es como el ecológico, el bio, todo lo que hay detrás,
sí,
pues que no se facilita.
Es más caro.
Siempre es más caro y siempre vas a buscar algo muy específico. Yo, por ejemplo, voy a buscar mate, ahora que nos ha dado por ahí.
Ah, que os ha dado por beber mate.
Por beber mate.
Y eso
probarlo. Y lo encontramos solo en una tienda de comercio justo.
Pues ten cuidado, porque quita el sueño. Y tú estás comentando los últimos días que no duermes, porque es té. O sea, quiero decir, tómalo por las mañanas.
Lo tomo por las mañanas y a media tarde también.
Claro, pues ahí
cuando.
Por eso no duermes tú hace poco.
Todo el día viendo series, claro.
Es que lo estoy relacionando con tus comentarios.
Y dejadme que os cuente que se ha liado parda en ese sitio fantástico donde se lía parda, que es en Twitter, porque han aparecido unas fotos de un grupo de militares.
Que me las ha enseñado Laura.
Sí, un grupo de militares sentados tomando una
en
cerveza.
En camuflaje.
Vestidos con su uniforme y con las armas en el suelo, dejadas como dejamos
en
las señoras en bolso.
De la leche.
Sí, tal y como dejamos el bolso en el suelo nosotras o la mascota está al lado, pues efectivamente llevan sus armas reglamentarias. ¿Esto dónde ha ocurrido? En Villafranca del Penedés. Entonces, claro, pues ha liado parda, porque rápidamente pues todas las hordas independentistas a través de Twitter pues están diciendo es que viene la legión a Cataluña, porque como está aquí el 1 de octubre pues nos van a invadir. En fin, han entrado todos los habidos y por haber diciendo barbaridades. Hay gente que se la tomaba risa, decían que era una despedida de solteros que iban a jugar a dispararse.
He visto por ahí que volvían de maniobras.
Pero en la realidad es que COPE nos hemos puesto en contacto con Defensa y nos han confirmado que venían de maniobras, volvían de maniobras de Francia, han hecho una parada táctica allí y lo que sí que es verdad que ahora están investigando, bueno, pues si estaba bien que fueran con las armas así como nosotros vamos con el bolso y se tomasen una cerveza a la vez.
Ahora, yo no sé cómo se puede resolver si se está haciendo un traslado de muy larga distancia desde Francia en autobuses y no llevan comida y bajan, como parece, a comer todos ellos, porque además es un grupo enorme, que hace cada uno con el arma reglamentaria.
No la, vas a dejar.
No la puedes
dejar.
Quizá el arma no puedes abandonarla.
Claro.
La tienes que llevar siempre contigo.
O sea, que habrá que ver qué ocurre en cualquier caso, que se alivien los independentistas.
Otra cosa es que estuviese cargada. Que
no ha llegado la legión a Cataluña todavía. Y estos señores venían de maniobras, así que tranquilícense los ánimos.
Su gozo en un pozo.
Efectivamente, me están deseando cualquier cosa para avezar su
cualquier
campaña
excusa,
propagandística.
Sí, qué bueno,
Cristina,
sí.
Una buena noticia que nos llega desde el Ministerio de Sanidad, sobre todo para los fumadores, y es que por primera vez el Ministerio de Sanidad va a financiar un medicamento para dejar de fumar.
Vamos.
Es un medicamento del que se pueden beneficiar 70.000 personas y que lleva el compuesto activo, el principio activo de la vareniclina. Es conocido comercialmente como champis. Yo sí que lo había escuchado que varios amigos lo habían empezado a tomar.
Mis hijos lo han usado, los champis.
Lo financian en comunidades como Navarra, pero no en todo el territorio.
Y
así que Sanidad,
¿eh?,
en las próximas semanas lo va a empezar a financiar,
o sea,
en todo el país. Es la mía.
Es la tuya, Diego.
Es mi oportunidad.
Y la tuya, Mikey.
Sí, total.
Llevaban tiempo
feliz
detrás
santo
de esto,
y vida nueva.
Eso es. A tope. Os voy a contar yo también una cosita de salud, porque ha salido esta semana una noticia bastante curiosa en ABC que yo creo que interesa a todos, tanto gente que viaja como los que normalmente no lo hacen, pero de vez en cuando cogen un avión. Porque ha habido una azafata por ahí que ha tenido... bueno, yo creo que es un gremio bastante cerrado y que no cuentan demasiadas cosas. Y ha habido una azafata que ha dado unos pequeños detalles sobre lo que hay que pedir y lo que no hay que pedir en un avión. Porque, por ejemplo, no pidamos té ni café, porque rara vez las tuberías de los aviones se limpian. Entonces, es posible que por una cuestión de higiene...
Pero eso también pasa en nuestras casas.
Algo se te cuele. Si no sé hasta qué punto, es más recomendable por lo el avión, por las alturas a las que vuela.
Pero qué tubería, si lo llevan en termos,
claro,
¿no?
Pero lo sacarán del agua, claro, que viene en un tanque en el avión.
Efectivamente, el agua lo sacan de ahí para luego tener que calentarlo.
Pero bueno, también
en el avión
es verdad que lo hierven, ¿no?
Lo hervirán, sí, pero bueno, por lo que te puedas encontrar. Ha sido solo uno de los pasos, porque también ha querido dar a entender que, por ejemplo, no se pida Coca-Cola Light, debido a que se agota más que el resto de refrescos, y en lo que van a reponer una lata podrían haber vertido ya 3 bebidas. Que yo no lo entiendo muy bien, pero lo que entiendo es que...
Que tardan más en servirla que las otras.
Claro, entonces que no lo pidas porque van a tardar más en traértelos desde la bodega.
Bueno,
o desde
eso no
cojan.
Me preocupa. Bueno, eso pasa, ¿no?
La
paciencia
aspecto.
Todo sí. Lo alcanza, de sí. Santa Teresa.
Y no tienes nada mejor que hacer, no te vas a ir a otro sitio.
Luego, que no les pidamos, por favor, a las azafatas que nos coloquen ellas las maletas, porque hasta que no se cierran las puertas del avión, a ellas el seguro no les afecta. Entonces, si tienen algún accidente o algún tal, ahí no se lo va a cubrir.
Oye, por eso se quedan así quietas, toda, es verdad. Ay, buenos días, buenas.
Y no
se mueven.
¿Me ayuda a subir la maleta? Sí. Es que no podemos. Y luego ya por último, que sí tenía más un tema de higiene, es que la bandeja en la que te suelen traer la comida suele estar bastante llena de gérmenes, porque efectivamente eso se lava, pero no saben ni con qué frecuencia ni con qué intensidad.
Reutilizan.
Y, efectivamente. Y ahí también ponen que si para la mantita que te ponen detrás de la cabeza en el asiento del avión, que te lleves tú una, porque eso tampoco saben durante cuántas veces lo limpian y que te lo pueden poner.
Poniendo en un plan, pero si los gérmenes son indispensables para generar defensas en el cuerpo.
Ya, pero los aéreos no sé yo,
Mira, de verdad.
Sabes que a lo mejor
te
estás
digo...
comiendo los gérmenes de otro.
¿Y qué?
No sé.
¿Pero ¿tú crees que ahora mismo en esta sala
si
no nos estamos comiendo
si
los gérmenes?
Si te pones a pensar así cada vez que te subes al autobús, al metro,
generas una neurosis, empiezas a lavarte compulsivamente y te encierras.
Yo en los aviones veo peor lo del baño, es algo que no entiendo la gente. El otro día se hizo viral una foto de Cristina Pedroche que se cambiaba de look en el cuarto de baño de un avión y entonces se quitaba una blusa que llevaba y se ponía una camiseta que, por cierto, se agotó rápidamente.
Es
yo decía, ¿y esta criatura cómo ha sido capaz de moverse en el cuarto de baño de un avión para poder cambiarse?
O sea, sí, porque
me parece lo del baño es tremendo.
Iría en business. ¿Qué tienen? Tienen jacuzzi ahí en el baño.
Bueno, pues ya llegó el momento de despedirnos, hacedlo vosotros, queridos. Diego González.
¿Cómo quieres que me despida?
Yo qué sé.
Con un hasta luego.
Muy bien, hasta el sábado
muy burgales,
próximo.
Efectivamente, que paséis todos muy buena semana.
Feliz Santo Miguel.
Muchas gracias.
Y que comáis bien, como debe ser, en familia, a ser posible, que eso alivia muchas cosas.
Laura Autón, y despedimos también en nombre de Jesús García Ercilla y Marzo Ortega, que no pueden entrar porque están dirigiendo, de Natalia Escobar, que está en el control técnico, y de Marcos Manchado, nuestro marcote, que ha llevado el central. Nos despedimos hasta la semana próxima. Vamos a ver qué está pasando en Cataluña. Vamos a ver cómo evoluciona el PSOE y Pedro Sánchez con los movimientos de campaña, también el resto de los partidos. Y nosotros nos encontramos a las 10, las 9 en Canarias del próximo sábado. Te dice, como siempre, Cristina López-Schlichting. Adiós, España. Brinde con una chavala.